van los saludos para quienes nos acompañan hoy en la tertulia en este jueves, que es 5 de julio. Daniel Chaschetti, buen día.
Buen día.
Antonio Mercader, ¿cómo te va?
Buen día.
Esteban Valenti, ¿cómo andás?
Muy bien, buen día.
Más cerca del micrófono, te vamos a escuchar mejor. Y Fernando Escriña.
Buen día, ¿cómo están?
¿Para qué va a utilizar la Universidad de la República los recursos adicionales que obtiene en esta rendición de cuentas? Ese era el tema sobre el cual entrevistábamos hace unos minutos al rector Rodrigo Arrocena. Ustedes estuvieron escuchando ese reportaje. ¿Qué conclusiones sacaron? ¿Los dejó conformes? Fernando.
Yo tengo una primera impresión, que es la siguiente, que creo que en alguna medida tiñe todo este tema de la universidad. Siempre tengo la sensación que cualquier sugerencia o crítica constructiva, por supuesto, que pueda hacerse de la universidad la toma como una agresión o como una intromisión en asuntos que aparentemente están siendo reservados a la universidad. Y se hace bajo el pretexto de la organización universitaria. Ese es el primer punto, pero no es de ahora, ¿verdad? Esto es una cosa que en la universidad es algo ya tradicional. Segundo. El tema del 4,5% se ha transformado en una suerte de meta en sí misma o fin en sí mismo, ¿verdad? Que puede ser una aspiración, naturalmente, en toda estructura, pero el 4,5% en sí mismo no dice nada. Los recursos son instrumentos para fines determinados. Entonces, yo creo que la universidad es consciente de una... De ser titular de una estructura muy pesada. A esta altura llegué a la absoluta convicción que nada puede la universidad no se transforma contra la universidad, solo la universidad puede transformarse a sí misma por toda esta situación, ¿verdad? Yo me imagino una ley universitaria ahora que quisiera cambiar alguna estructura generaría una serie de conflictos que nos llevarían a un atraso. Entonces, ¿cuál es la esperanza y la apuesta? Además, el rector contagia esa cosa optimista y demás, quizá más allá realmente de la realidad. Es decir, yo lo veo mucho más optimista, con un empuje en las palabras que probablemente vaya mucho más allá de lo que pueda hacer en los hechos.
Bueno, él todo el tiempo está agregando que él no es el presidente de la universidad, sino que es el rector, que es uno en el cogobierno con una responsabilidad mayor, pero que no es él el que decide.
La universidad es como una confederación de tribus, distinta, cada tribu, cada facultad es una tribu distinta con sus problemas, su mundo, y el rector es una especie de coordinador, pero no define. Por eso es muy difícil hacer juicios únicos respecto a la universidad. Hay facultades y facultades, hay lugares donde se trabaja mejor, con más eficiencia, con mejores resultados, con mayor calidad de la enseñanza, y lugares donde se trabaja peor, ¿no? Ese es el tema.
Yo termino diciendo esto, quizás sea de las instituciones que más prejuicios tiene, que sería, es contradictorio, ¿verdad? La universidad siempre tiene que estar abierta a los cambios, al futuro, pensando, es, de hecho, el cerebro que debe estar pensando el Uruguay de los próximos 20 o 30 años. Y sin embargo está llena de prejuicios, de preconceptos, de discursos preestablecidos. Lo veíamos con este tema de los descuentos por los paros, etcétera. Es decir, hay una especie de catecismo que tiene la universidad del cual le cuesta desprenderse enormemente.
Esteban, cuando discutimos los temas estos de la rendición de cuentas en la tertulia, tú fuiste uno de los más enfáticos en cuanto a que te interesaba saber ¿para qué más plata? Que con plata solo no alcanzaba. Y que como contribuyente querías tener idea de cuál era el destino de estos recursos. ¿Te convence lo que dijo Arrocena?
Lo que dice Arrocena, y yo lo he escuchado, incluso he hecho un reportaje, podría decir así. Ojalá, y lo subrayo tres veces, toda la propuesta, la idea y el proyecto de cambio, sobre todo el espíritu de cambio que se transfiere, que emerge de las palabras de Arrocena, se haga realidad, realmente. Ahora, el problema es que después de eso vamos a la realidad universitaria en su conjunto. Yo acá no hablo como contribuyente, me cuesta mucho. Yo soy un universitario, digamos, a mitad de camino, nunca me pude recibir, pero soy militante de la FEU, compartí con Arrocena, compartí con casi todos los actuales directivos de la universidad. Y el problema que más me preocupa a mí en la universidad es su sentido de autorreferencia. Es decir, yo escuchaba a Arrocena decir, nosotros estamos como representación de la República dentro de la universidad. Y eso es así. Es decir, la universidad no puede cambiarse a sí misma mirándose el ombligo. Exacto. La universidad no puede modificar, digamos, su estructura, sus cursos, su resultado, que es el nivel educativo de la gente, a partir de combinar esfuerzos o combinar tensiones entre los funcionarios que consideran, digamos, que tienen un espacio ganado y que hay que defender a muerte. Sectores también con una propia visión. Es decir, acá el tema de fondo es, estamos absolutamente de acuerdo en que la universidad estaba en la miseria y que sobre todo si se calcula lo que era la inversión universitaria hace 40 años en Uruguay por estudiante, que era una de las más altas de América Latina, con lo que era hace muy poco tiempo, y lo sigue siendo, porque vamos a decir como es, a pesar del aumento lo sigue siendo, tenemos una altísima tasa de escolarización universitaria y una baja inversión, que está creciendo, porque a mí no me cierran los números del 10% que decía Rosena, de 73 a 126 millones en dos años o en tres años no es 10%. Pero no importa, no hablemos de matemáticas.
Rosena decía al pasar que eran otros dólares, los dólares de hoy.
Sí,
que
pero
los dólares...
digo, está, incluso en pesos. Yo ayer vi las gráficas porque para preparar el programa. La verdad es que la universidad al final del periodo va a tener el doble de presupuesto. Es poco. Los salarios universitarios son bajos. Pero el problema es romper esa lógica de que, porque son bajos, la universidad tiene problemas de calidad, de cumplimiento, de funcionamiento de sus oficinas, de subvencionar los paros, que me parece, es decir, a mí la lucha de clases subvencionada me parece el contrasentido de la lucha de clase.
Es una inmoralidad.
¿No? ¿Está? Absolutamente. Es decir, no es justo de ninguna manera. Yo fui cooperativista de una cooperativa obrera y cuando paramos, por cualquier motivo, nos descontábamos nosotros los salarios. Así que, por lo tanto, no se lo admito a nadie eso. Y esas pequeñas señales son señales de si va a haber efectivamente la voluntad de chocar contra las rocas que impiden el cambio de la Universidad de la República, que todos nos auguramos, no los universitarios, sino el país.
Sí, yo usaría las cifras que dio el rector aquí hace unos minutos. Él dijo que entran en la universidad anualmente 17.000 estudiantes nuevos, se matriculan, y que egresan aproximadamente 4.000. Eso da una tasa de uno cada cuatro, es decir, egresa uno cada cuatro. Y todos sabemos que en la universidad va mucha gente que se inscribe por diversos motivos, gente por supuesto que quiere hacer su carrera, formarse, salir adelante, y gente que va porque, bueno, por distintas razones. Yo que durante más de una década he dado clases en la Universidad de la República, en algunos exámenes recuerdo que había estudiantes que se levantaban a los cinco minutos después de que tenían las preguntas escritas y se levantaban y me decían, profesor, por favor, me firma acá la asistencia. Sí. Y claro, digo, ¿qué era? Eran funcionarios públicos, que ganaban tres días con eso, ¿no? Y hay quien se inscribe por los boletos, y hay quien se inscribe porque no tiene nada que hacer, y hay quien se inscribe porque realmente quiere mejorar, en fin, hay de todo. Pero la verdad es que la universidad tiene un grupo que, de acuerdo a estas cifras, es el 25%, uno de cada cuatro, que es el que va a estudiar y se gradúa. Gente que da en la puerta, gente que queda al principio. Para esos estudiantes, en el total, ¿cuántos son? Decía el rector, según el último censo, son 79.000 los teóricos estudiantes.
79.500.
Pongamos que son 80.000. ¿Cuántos se van a recibir de los 80.000? 20.000. Están siguiendo las cifras, más o menos. Hay 20.000 que se van a recibir. Un dato que el rector lo dio y que yo no escuché. ¿Cuántos funcionarios tiene la universidad? 12.000, más de 12.000, casi 13.000. Entonces, tiene 20.000 estudiantes que se van a recibir y casi 13.000 funcionarios. Digo, ¿esa es una proporción comparable a alguna otra universidad en el mundo? Pregunto. ¿No genera un primer problema? Un segundo problema es, ¿puede compararse el salario de un docente que se inicia, que da un par de horas de clases semanales, o es un asistente, o una persona que está obligada a trabajar 8 horas por día, todos los días del año, sin vacaciones, etcétera? Digo, ¿es comparable? ¿Se puede decir esto es igual al otro? Bueno, hay que tener un poco la medida, y creo que los números ayudan a la medida. Otra cosa que planteo y que dejo allí. Decía Valenti recién, ha aumentado mucho lo que se le destina a la universidad. En términos de porcentaje y de participación del PBI, está más o menos igual. Está más o menos igual. Miremoslo por el PBI, el 1 y algo% del PBI, sigue siendo más o menos la misma la inversión que se hacía.
Eso es lo que señalaba a Rosena. Pero también es cierto que en términos absolutos es mucho más dinero.
Bueno, ha aumentado el PBI, ¿no?
No. A mí me parece que Arocena es un rector bien intencionado, que tiene un programa de reformas que apuntan a algunos problemas serios que tiene la universidad. Desde luego que ese programa de reformas tal vez no sean no sean todo lo que uno espera hoy que la universidad se deba transformar. Porque me parece que el programa de reformas de Arocena tiene mucho que ver con la mejora de la calidad académica y con el fortalecimiento de lo que es la estructura de docentes e investigación, con la generación de estímulos para la construcción de carreras académicas sólidas. Yo trabajo en la Universidad de la República, estoy en un régimen de dedicación total, y los salarios que ganamos son extremadamente bajos. Para dar un ejemplo, un colega con un cargo similar en Chile gana 3 veces más, y en Brasil gana 2 veces más. Por tanto, estamos muy lejos.
Y un rector gana 5 veces más. Y un ministro, no te cuento lo que gana un ministro en Brasil o en Chile, 4 veces más que un ministro uruguayo.
No, claro, lo que ocurre es lo siguiente, es que si no se trabaja sobre esto, lo más probable es que continúe la fuga de cerebros y de docentes. Hay muchísimos docentes uruguayos que trabajaban para la universidad, ahora trabajan en Chile, para la Católica de Chile, para otras universidades. Conozco muchísimos casos. Y se va a profundizar, porque esto es un mercado, y Chile está al lado, y Brasil está al lado.
En Chile cobran matrícula muchas universidades, ¿no?
Todas.
Y acá no cobramos matrícula, acá regalamos los estudios.
Acá está demostrado, ¿no?, que la matrícula no nos resuelve el problema.
Ayuda, ¿no? Ayudaría, ¿no?
Yo creo que el problema está más por el lado que ibas, con el número de funcionarios, con la estructura burocrática, con la ley orgánica. La ley orgánica que le da a la universidad una estructura extremadamente centralizada, pesada. Por ejemplo, las facultades no tienen departamentos jurídicos. Todo depende de central. Los trámites adentro de la universidad son extremadamente lentos. Yo creo que sobre eso, es decir, la universidad está pensando en aplicar programas de desburocratización. Por ejemplo, sobra personal y falta personal. Hay oficinas dentro de la universidad donde falta personal y hay otras que sobra. Entonces, es decir, yo creo que la universidad no escapa a los problemas y a los males del Estado uruguayo, con la diferencia, claro está, que toma decisiones sobre el rumbo de su rubro, ¿no?
Desde la audiencia, Nacho dice...
Mi nieto.
Opino que la universidad tiene que analizarse como cualquier organismo público que presta un servicio. Un parámetro tan bueno como cualquier otro sería comparar el dinero que se dispone por estudiante y la duración promedio de la carrera con lo que ocurre en las universidades privadas.
Puedo dar un ejemplo, ¿eh?
Y agrega, antes de despertar suspicacias, sepan que los estudiantes de las privadas también trabajamos, muchas veces para destinar gran parte del sueldo a nuestra educación.
Puedo dar un ejemplo. En el año 2001, en la Comisión Coordinadora de la Enseñanza, que en aquel momento presidía, el rector Guarga presentó un presupuesto, digo, a modo de ejemplo, en una discusión precisamente sobre estos temas en la coordinadora del Ministerio de Educación y Cultura, ¿cuál era el costo por estudiante en la Facultad de Arquitectura? Que es una de las buenas facultades de este país. La Facultad de Arquitectura de la Universidad de la República es una de las que funciona bien, de las muy presentables. El presupuesto que presentó Guarda, no recuerdo cuánto era por estudiante, pero pongamos que era 50 por estudiante o 100 por estudiante, y casualmente estaba allí también, porque es rotativa las delegaciones a la comisión, el rector de la ORT, el ingeniero Grunberg, y que dijo, qué casualidad, dice, en mi portafolio tengo justamente algunos estudios de cuánto nos cuesta un estudiante, y tengo cuánto me cuesta a mí o cuánto cuesta un estudiante de arquitectura en la ORT. Costaba la mitad. En la ORT, un estudiante de arquitectura costaba la mitad. Y bueno, después, claro, se analizaba en la cantidad de funcionarios, se analizaba la cantidad de funcionarios, se analizaba en la distribución de las horas, se analizaba en la asistencia de los profesores, en la profesionalización, en fin, en una cantidad de factores. Pero nos quedamos todos impactados. Nos quedamos todos impactados de que costara en una universidad privada costara la mitad que una universidad del Estado, ¿no?
Creo que no son comparables, ¿sabes? Yo creo que hay que, por la magnitud, la dimensión, por la trayectoria histórica de cada una, ¿no? O sea, la ORD es una cosa relativamente nueva, y que las cosas creadas nuevas y muy recientemente se pueden diseñar mucho mejor. Yo creo que el problema, la Universidad de la República la tenemos que comparar con las universidades regionales, las universidades nacionales argentinas o las federales brasileras, que tienen tamaños parecidos, dimensiones, y ver y compararlas frente a frente cuán eficientes en el gasto. Desde luego que la ORT y la Católica, que inician carreras nuevas, que contratan planteles pequeños y selectos de profesores van a tener niveles de eficiencia en el gasto mayor.
Pero,
eso es obvio.
Sí, pero lo que pasa, Daniel, es que en el caso de la Universidad de la República, la plata la pone toda la sociedad. Entonces, esa institución tiene el compromiso, tiene la obligación de reformarse para volverse más eficiente, para acercarse lo más posible a una de esas instituciones nuevas que decías.
Además,
tú,
tampoco tenemos...
pueden diseñarse más ágiles, etcétera.
Emiliano, tampoco tenemos con certeza de que lo que haga la ORT está muy bien. Es decir,
no, yo estoy dando simplemente las cifras. Las cifras
que
eran impresionantes.
Será el caso de universidades privadas aquí en Uruguay que pagan muy mal a sus docentes, que pagan peor que la Universidad de la República, ¿no? Y que la calidad académica de sus cursos son muy bajos. Entonces, vamos a ver. Yo creo que acá estamos en un...
Nosotros empezamos a partir de una discusión presupuestal. Entonces, por lo tanto, tenemos una tendencia a llevarlo al análisis presupuestal, que es obvio. Acá hay un problema que me parece que en cada discusión sobre la universidad nosotros lo tenemos que poner arriba de la mesa. Y es que la universidad, además de investigar, de hacer docencia, de extensión, etcétera, transmite un mensaje a la sociedad.
Que es de izquierda, ¿no?
Y que además hay una fuerte influencia de izquierda.
Que está alineado políticamente.
Cuando yo hablo y hago críticas, voy a decirlo con toda claridad, me estoy haciendo críticas a mí mismo. Es decir, a mi cultura. No me lavo las manos. Lo quiero decir con toda claridad. Yo repito, ojalá lo que se propone a Rodrigo Arocena se lleve adelante. Yo le tengo pavor al sistema de traba y de freno que tiene la universidad. Y voy a decir un ejemplo. Está bien que no se... un ejemplo de ese tema de las señales que se emiten. Está bien el tema de que no se cobre... Yo no estoy de acuerdo con la matrícula. Creo que sería efectivamente un impacto negativo para el número de estudiantes. Pero lo podemos discutir.
Si hay gente que puede pagar.
Pero
hay estudiantes extranjeros que vienen acá.
Pero estoy en contra absolutamente de la laxitud total. En ningún país alguien puede no estudiar y seguir siendo estudiante. En ningún país, ni siquiera en Cuba, donde yo lo vi, y donde en la universidad hay, de repente, una buena parte de referencia, si vos no estudias, dejás de perder la condición de estudiante.
Acá también.
Y eso.
Esteban, acá también.
Sí, pero
acá sí estás 5 periodos sin dar examen, perdés la calidad de estudiante.
Se ve que hay que hacerlo más.
Pero podés perder examen 5 veces que nadie te dice nada. Podés perder el mismo examen 5 veces que nadie te dice nada.
Bueno, esa es la diferencia. La diferencia es el mensaje de exigencia. Vos te presentás, firmás y seguís siendo estudiante.
Yo me resisto a que el argumento siempre fue, y aparentemente sigue siendo, de la universidad, que no hay recursos. Eso yo ya no lo admito más. Así no los haya.